La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
¿Me escuchan? Sí, claro. Antes de empezar, yo quiero darle la bienvenida a una vieja amiga de mucho tiempo. Quiero darle la bienvenida a Belkis otra vez, Belkis Maldonado, que está de regreso con su niño acá, y también a Jalumay. Que... No, tenemos ya tiempo de que Belkis está trabajando con nosotros, y pues es un buen gusto verla hoy otra vez. Yo miraba que Belkis miraba al niño ahorita, a ver si cantaba. Pero qué bueno verlo hoy aquí, futuro pastor ahí, muchachito, está el nombre, amén. Yo no sé cuántos de ustedes, pero yo ayer estaba meditando lo que iba a predicar hoy, y pues yo miraba a qué hora va a llover, porque se sentía aquel viento, ¿verdad? y todo caliente y todo eso, y cuándo va a llover y qué va a pasar aquí. Y bueno, medio llovió, ¿verdad? Llovió un poquito. Yo no sé cuántos los que viven allá por atrás del Ideal, ¿verdad? Porque por allá vivo yo, como que a las 2 de la noche se fue la luz. No sé si ustedes los que están aquí allá, se fue la luz, y yo dije, men, y se siente aquel, ¡fum! ¿Me entiendes? Y que regresó, y que fue, y de repente, pues se fue del todo la luz, y men, estábamos ahí, mi primera reacción cuando la luz se va, es ir a ver el vecindario, ¿verdad? Porque yo siempre me digo, quizás solo es mi casa, vamos a ir a ver ahí alrededor, vamos a ver alrededor si no solo soy yo. Y cuando voy alrededor, pues me doy cuenta de que, pues, obviamente se había ido toda la vecindad. Energy te manda un correo, un texto que te dice de que la luz se fue y todo eso. Y la verdad es que yo dije, bueno, pues la luz se fue. Y cuando uno sale, especialmente cuando yo salí, siempre viene aquel recuerdo de Katrina, de aquellos, los que estuvieron aquí que para Katrina, recuerdan de que no había luz y aquella oscuridad fuerte en la ciudad, una oscuridad de que realmente da un miedo, ¿me entiendes? Entonces, cuando yo lo vi, me recogieron estos recuerdos de Katrina, pues sí, pues uno enciende sus velitas, ¿verdad? En los países de uno tenía unas velitas, ¿verdad? Acá casi no, porque no, casi no, nunca se va la luz, ¿verdad? Pero me hizo acordar eso y la oscuridad, o sea, lo fuerte que es la oscuridad. Luego la luz vino y todo, pues uno se siente bien volver a ver otra vez tu cuarto lleno de luz, ¿me entiendes? Qué importante es la luz en nuestras casas. Yo creo de que nosotros, pues, no vamos a poder vivir sin luz. O sea, tenemos que tener nuestra luz en nuestras casas, en nuestros escritorios, ¿verdad? Que todo funcione bien. Y qué importante. Y la luz creo que se fue como por una hora y media, creo que se fue la luz. Más o menos una hora, y pues uno siente gran alivio de tener la luz obviamente de regreso. Y pues viendo esa oscuridad me dio a pensar a mí, y pues viendo lo que es el mundo, cómo vivimos el mundo estando en tinieblas. Vemos de que en todos lados está en tinieblas, malas noticias, que cosas pasan malas, que tiroteos acá, ¿me entiendes? Que persecución a cristianos, y vemos de que el mundo está lleno de tinieblas. Pero ¿qué es lo que va a hacer que cambie esto? ¿Qué es lo que va a traer luz a este mundo lleno de tinieblas? Y pues Jesús fue el único de sacar a alguien de un mundo lleno de tinieblas. Y esto tiene que ver mucho en tema espiritual, porque a pesar de que en el mundo están pasando cosas oscuras, una de las cosas que tenemos que entender de que esas cosas oscuras también nos pasan a nosotros como cristianos, a vivir a vidas oscuras, vidas en tinieblas. Y pues una de las cosas que vamos a ver hoy es quién es el que va a cubrir esa luz y quién es el yo soy. Muchos pues ignoran lo malo y miran lo bueno. Yo creo que Estados Unidos en sí tiene ese... Son expertos en eso. Las cosas malas, que son paganas, siempre le sacan lo bueno. ¿Verdad? Nosotros aquí en New Orleans, la ciudad es bien experta, ¿verdad? Mardi Gras, ¿verdad? Mardi Gras, Mardi Gras. Si usted se pone a estudiar un poquito la historia de Mardi Gras, se da cuenta de que son cosas paganas, cosas que tienen que ver con satanismo. Carnaval, o sea, Baal que fue el diablo, obviamente, en el Antiguo Testamento, carne a Baal. Y vemos de que la ciudad dice, ay, bueno, pero es que hagamos lo divertido, ¿verdad? Y le dan una cara distinta al verdadero significado, y hasta hay zonas familiares. Yo me quedo, zonas familiares, O sea, que es eso de zonas familiares. Y yo he estado en esas zonas familiares porque yo trabajo por ahí. ¿Qué zonas familiares ni qué nada? Entonces, siempre hay un mundo de oscuridad y pues nosotros tratamos de cubrirlo, ¿verdad? Estados Unidos tiene esa habilidad de cubrir las cosas malas y hacerlas parecer buenas. De hecho, en el libro de Isaías, si nosotros vamos a Isaías 5:20, tiene que ver algo más o menos de eso. Y dice, hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, hay que hacen la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por lo dulce y lo dulce por amargo. Hay de aquellos, ¿entendés? Este versículo es bien tremendo porque nosotros somos expertos en cambiar las cosas, ¿me entiendes? De hacerlas parecer buenas, sino creo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, y hoy estaremos viendo a Jesús en otro aspecto de su gloria. Y hemos visto cómo Él es el pan de vida, cómo es el vid, ¿me entiendes? Pero vamos a ver a Jesús en otro aspecto de su gloria. Y pues hay muchos de que han tratado pues de manchar la imagen de Jesús, pero la luz de Él permanece aquel que le busca. Y pues en el Nuevo Testamento nosotros vemos cómo los fariseos y los maestros y pues querían perseguir a Jesús y querían tentarlo, querían de cierta manera que él cayera. Reina Valera, de hecho, pues si ustedes miran alguna diferencia, porque el pastor usa otra Biblia, pero otra versión, no es que está hablando de otra Biblia, está usando otra versión, pero yo soy old school, ¿me entendés? Reina Valera, yo no sé por qué me gusta, ¿me entendés? Pero yo tengo diferentes versiones, pero Reina Valera, por si miran ustedes alguna diferencia. Y pues en el versículo 8 nosotros vemos la mujer adúltera, ¿verdad? Y yo creo que todos de ustedes han visto películas, han visto series de la parte donde pues de cierta manera vienen los fariseos y empiezan a decir a Jesús, mira, aquí está esta mujer, ¿verdad? Pecadora, ¿verdad? La ley de Moisés dice de que va, hay que darle, ¿verdad? Y pues y empiezan todos, empiezan los fariseos a tratar de ver qué reacciona Jesús. Yo creo de que ustedes ya conocen su reacción y él dice en el versículo 7, el que vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra a ella. A pesar de que a Jesús siempre lo vinieron a tentar, él tenía una respuesta siempre. Y no solo eso, los puso en dilema, obviamente les dijo este versículo. Pero luego de eso, y este es el tema que vamos a hablar hoy, nos vamos a mover a Juan 8:12, que está ahí mismito, donde nosotros vimos este versículo. Vamos a leer pues de Juan, pero antes tenemos que entender el contexto, o sea, qué exactamente estaba pasando en este preciso momento, lo tremendo que estaba pasando. Y pues una de las cosas que nosotros vemos, especialmente en ese periodo, es de que pues el hasta el día de hoy, de hecho, ellos celebran lo que es la fiesta de los tabernáculos, que es una celebración tremenda pues en Jerusalén. Hasta el día de hoy se celebra y es una celebración bien grande donde ellos pues recuerdan todo lo que pasaron por Egipto, ¿me entiendes? Y todos aquellos, cómo Dios les proveyó a ellos tanto agua, tanto fuego, luz. Pero acuérdense que cuando estaban en Egipto, pues cuando estaban en los 40 años, pues Dios era la provisión de ellos, o sea, les daba maná, les daba luz, les daba fuego, de cierta manera. Y pues la fiesta de los tabernáculos tiene esa esencia de recordar lo que los ancestros de ellos pasaron en ese tiempo. Y una de las cosas interesantes de que Jesús ya está en el templo. Primero nosotros vemos de que él va al Monte de los Olivos, y el Monte de los Olivos es un lugar bien bonito donde tú miras el templo. Luego él baja y entra a lo que es las murallas del templo y está cercado a lo que es el mero templo, lo que es el centro. Para los que no saben más o menos qué está en el templo, pues el templo está dividido en patios, tiene diferentes patios. Está dividido, está el patio de los sacerdotes, donde están solo los sacerdotes, está el patio de los israelitas, que donde está solo el pueblo de Israel, está el patio de las mujeres, donde solo oran mujeres. De hecho, es una tradición hasta el día de hoy. Los judíos, cuando oran, pues las mujeres oran separados de los hombres. Es algo que hasta el día de hoy hacen todos los días a las 6 de la mañana. Es una tradición de ellos. Y también está el patio de los gentiles, que es más o menos alrededor donde pues nosotros vemos que están los gentiles, que no son judíos, pero son básicamente quieren ir a adorar a Dios al templo y ellos están ahí. Pero Jesús estaba en este momento ya en el patio de las mujeres. ¿Por qué en el patio de las mujeres? Porque en el patio de las mujeres, los sacerdotes lo que que hacían es que ellos ponían unas luces gigantes sobre el patio, que era más o menos, era cuadrado, ponían unas grandes luces y ellos lo hacían así para conmemorar de que Dios obviamente les daba luz a ellos en el desierto. Y es en ese preciso momento de que pasa el evento esto de la mujer adúltera, y pues es el preciso momento. Imagínense Jesús viendo aquellas luces grandes, y esto prácticamente pasó más o menos de noche. O sea, pero entonces no habían luces, ¿verdad? En todos lados tenían que ciertamente usar otras maneras, y pues imagínense este montón de luces, faroles grandes de fuego, y empiezan a ver, y Jesús mira estas luces, y lo que vamos, imagínense Jesús ahorita en estas luces, en el patio donde están las mujeres, pasa el evento este de la mujer adúltera, y miren ustedes, solo imagínense en esa foto, y miren ustedes lo que dice. Vamos a leer en Juan 8:12, que dice lo siguiente: otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Padre, Señor, que está en el cielo, te damos gracias, Señor, por esa luz, Señor, por Padre, Señor, por mandar a tu Hijo a morir por nosotros, Señor. Y Padre, Señor, a enseñarnos, Señor, de que por gracias a Él nosotros podemos tener luz. Sabemos a dónde ir, sabemos a dónde está el Padre. Gracias, Señor, te pido de que hoy, mientras abrimos la predica, sea tú el que predique y sea, Señor, la congregación que sea bendecido. Y siento un nombre que te adoramos, y la congregación dice amén. Entonces vemos aquí de que Jesús está declarando Dios, se está declarando de que el Dios, eso es algo fuerte para el judío. Para el judío, pues los judíos tienen mucha creencia de que pues un humano no se puede creer, declarar Dios, pero Jesús viene y se declara la luz del mundo porque Dios es obviamente la luz. Y pues vamos a leer en Primera de Juan 1, vamos a ir al final de la Biblia, Primera de Juan 1, y pues a mí me gusta cuando se escucha los papelitos, ¿verdad? Porque ahora con la tecnología tenemos todo aquí, ¿verdad? Pero vamos a leer Primera de Juan 1, del versículo 5 al 7, y este es otro versículo que hasta canciones hay, estos versículos, tres versículos que están acá. Dice lo siguiente: este es el mensaje que hemos oído de él, os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos de que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Básicamente este versículo está dando a entender de que tú no puedes decir de que tú estás siendo luz cuando tú vives en tinieblas, ¿verdad? Y qué importante es para el cristiano, para nosotros, demostrar que tenemos la luz de Cristo. Entonces es bien, bien importante, pues no hay tinieblas, en Él no hay pecado. Es importante reconocer y saber de que en Jesús no hubo pecado como en otros programas, ¿me entiendes? Yo antes era bien fanático de Discovery Channel, History Channel, ¿verdad? Y que se encontró aquí, que Jesús allá tuvo ahí. No, él fue un ejemplo y pues él no tuvo pecado. Jesús está diciendo que en él no hay pecado. Y pues es bien interesante reconocer esto y ver esto de que en él pues no hubo pecado. Fue una persona ejemplar, fue un ejemplo para los discípulos, fue un ejemplo para su mamá María. De hecho, cuando él estaba crucificado en la cruz, pues él mandó a uno de sus discípulos que cuidara a su mamá. Entonces vemos cómo él tuvo cuidado de su mamá, de los discípulos. Podemos ver cómo él, cuando prepararon la cena, pues les va a decir y le dice, sigan al hombre que está con el cántaro de agua y síganlo. ¿Me entiendes? Es interesante esto porque cuando iban a hacer todo lo de la Santa Cena, pues era la temporada de la Pascua. Siempre en la temporada de la Pascua, pues la luna siempre está llena en esa temporada. Y pues una de las cosas que hace la luna es que tira una luz. Y ustedes han visto fotos de Jerusalén. Jerusalén es el mismo color, o sea, tiene un color cafecito claro toda la ciudad. O sea, toda la ciudad tiene ese color. Y cuando la luz de la luna resplandece sobre estas piedras, porque todo está hecho de piedra, allá nada, desde cemento, todo es hecho de piedra. Las luces, el resplandor de la luna hace de que la ciudad brille bastante. El cuidado que tenía Jesús para decirle a sus discípulos, vayan, ¿por qué? Porque lo estaban persiguiendo y de cierta manera pues ellos podían ver durante la ciudad y ir hasta el lugar alto, porque tenían que ir a un lugar alto a preparar la cena. El cuidado que tenía Jesús y el mismo cuidado que Jesús tiene con nosotros. Sabiendo Jesús de que había oscuridad, que querían perseguirlos a ellos, Él manda a sus dos discípulos y los manda con cuidado y pues siempre tuvo cuidado de ellos. Y pues una de las cosas que es bien tremendo sobre esto es de que siempre veo yo a Jesús de una manera. En el Antiguo Testamento siempre podemos ver los pasos de Jesús, las apariciones de Jesús, o podemos ver cómo el Nuevo Testamento nos dice de que Él viene siendo el Mesías. Y una de las cosas que yo enseño pues en mi clase, especialmente en los que están en Fundamentos, pues una de las cosas que tenemos que entender es la importancia del tabernáculo. En el tabernáculo pues había una especie de, bueno, se llama candelario, pero le dicen menora. La menora lo que es, pues es un candelario de siete candelas, ¿me entendés? Y pues simplemente este es uno de los objetos que está dentro del tabernáculo. La función de esta menora, que ustedes miran acá, o estos candelarios, es básicamente alumbrar lo que es la sala del templo, porque obviamente están en Egipto, o sea, allá no hay luz, ¿me entendés? Entonces, de cierta manera, Dios hacía varios milagros con ellos, pero uno de los milagros que Dios hacía es que siempre les proveía con luz, siempre les proveía a fuego, siempre les proveía, porque allá no había donde allá no había leña ni nada, entonces estaban en el desierto. Entonces lo que hacía Dios es de que estaba este candelabro y siempre este candelabro estaba prendido. ¿Entendés? ¿Por qué ese candelabro estaba prendido dentro del tabernáculo? Y tiene una función muy, muy importante. Y la función es que cada vez que el sacerdote, el sumo sacerdote, el mero mero, el pastor, va, siempre de que él hace pues de cierta manera el perdón de los pecados, pues Dios les proveía a ellos pues un animal que ellos tenían que matar, lo tenían que básicamente sacar las cenizas y hacer todo el sacrificio, y luego el sumo sacerdote venía con ese sacrificio, y lo que hacía la función de este candelabro era de que alumbraba y direccionaba al sumo sacerdote hasta el lugar al Holy of Holies, o pues al donde estaba el arca del pacto, que era donde estaba la comunicación de Dios con el sumo sacerdote. Entonces, esto solo pasaba una vez al año. Entonces, él entraba y pues esta luz lo iba guiando hasta donde estaba pues el velo, y luego de esto pasaba el velo y ahí es donde ellos tenían pues el perdón de los pecados por todo el pueblo. Y cuando yo miro esto, es bien interesante porque yo alcanzo a ver a Cristo en esto, porque la única manera que nosotros tenemos acceso a Dios, así como en el tabernáculo el sumo sacerdote tenía acceso a Dios para el perdón de los pecados, Cristo es este candelabro que también nos ayuda a nosotros. ¿Para qué? Porque este candelabro nos da luz, nos da esa luz que nos lleva hacia el Padre. Entonces es importante la función, y cada vez que yo miro esto siempre me recuerdo a Cristo, porque ese es el camino, esa es la luz que me lleva a mí del mundo lleno de oscuridad. Entonces por medio de Cristo nosotros tenemos acceso al Padre, así como en el Antiguo Testamento. Y bien tremendo ver eso. Hubo una ocasión una niñita ahí de que vivía en un pueblito bien oscuro y helado, y de una de esas va a una iglesia que está por ahí, va a la iglesia, se mete a la iglesia y escucha las canciones, y que las canciones estaban bonitas. Luego la niña entra, y cuando la niña entra pues escucha a un predicador que dice, ¿verdad? Yo soy la luz del mundo, ¿verdad? Y pues él está predicando algo más o menos así. Luego que termina el servicio le dice la niña se acerca a la oficina y le dice, mire, fíjese de que yo he escuchado de que usted es la luz del mundo, y a mí me gustaría que usted fuera a mi vecindad, porque si usted la es la luz, usted la puede alumbrar porque está muy oscuro ahí. Entonces, la inocencia de un niño, ¿verdad? Pero básicamente lo que podemos ver en esto es de que pues se necesitan cristianos, personas que sean fieles a Jesús y de que sean también luz, porque esta luz también tiene que resplandecer en nosotros como personas nosotros tenemos que ser luz en un mundo de oscuridad, y eso es una de las cosas que como cristianos nosotros pues tenemos que hacer. Y pues una de las cosas, si nosotros leemos, vamos a ir a Éxodos 34, si nos vamos más atrasito, Vamos a ver algo bien interesante. Éxodo 34. 34, del 29 al 30. Ah, mira, y lo tienen aquí. Tremendos muchachos. Aquí pasa un suceso bien curioso. Y se lo voy a leer. Leo dice, y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano. Y al descender del monte, no sabía Moisés de que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro resplandecía diciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Imagínate de que Moisés está con Dios, ¿y qué le pasa a Moisés? Su rostro empieza, imagínate qué importante es tener una comunión con Dios, porque tener la comunión con Dios hace de que tu rostro brille, hace que tu rostro, tienes como, yo no sé si me imagino yo a Moisés así, algo. Tampoco así, ¿verdad? Pero qué importante era esa luz. O sea, no sabemos qué exactamente luz era la que tenía, pero brillaba. ¿Por qué? Porque él, cuando estaba con Dios, tuvo una comunión con él, tuvo una relación con Dios, hablaba con él. Y qué importante es ese ejemplo para nosotros como cristianos. ¿Cuántos de nosotros, incluyéndome a mí, cuántos de nosotros brillamos afuera? ¿Okay? Yo siempre le digo a los jóvenes, estando con los jóvenes, yo le digo a ustedes, si yo agarro 10 amiguitos tuyos, que juegan Fortnite y toda esa vaina, si yo agarro a 10 amiguitos tuyos, al menos unos 8 me tienen que hablar cosas buenas tuyas, ¿me entiendes? Que pues tú eres un ejemplo, que tú asistas a una iglesia, ¿me entiendes? De que tú sigas a Cristo, ¿me entiendes? Y eso también, yo se lo digo a los jóvenes, pero también a nosotros como adultos, también nosotros, ese ejemplo es importante, porque ¿cuántos de los trabajadores de nosotros pueden decir y dar un buen testimonio de nosotros? Si ninguno lo dice, pues tenemos un problema, ¿verdad? Entonces, qué importante es ser luz en un mundo de tinieblas. Y pues yo entiendo bastante, porque yo trabajo en un lugar donde espiritualmente hay mucha oscuridad. Y pues yo sé lo difícil que puede ser por veces, pero una de las cosas que yo siempre hago es ser siempre fiel y ser un ejemplo a las demás personas que también viven en un mundo de oscuridad. Jesús está proclamando y diciendo pues de que Él es el Mesías. Y pues aquí Jesús, pues Él dice, yo básicamente soy el Mesías, algo de que los judíos están esperando por mucho tiempo, y viene Jesús y les dice pues de que Él es el que es. Luego dice, la luz reprueba el pecado, y pues en la luz no hay pecado, pues es transparente, pero en la oscuridad se esconde el pecado. La oscuridad describe la desastrosa condición del humano. Imagínate qué interesante es que está en su papel. La oscuridad describe la desastrosa condición humana, ¿me entendés? Lo perdido y lo mal que está el mundo hoy en día, ¿me entendés? El mundo hoy en día, que la oscuridad que hay. Yo no sé cuántos de ustedes, pero si imagínense de que, miren esos proyectores allá arriba. Ustedes miran de que tiran esa gran luz, ahí hay otro, pues cuando no, hablemos del drama. Ustedes saben de que lo que pasa acá, ¿viene de dónde? Si ustedes miran allá arriba, ahí hay tres proyectores grandes. Si yo le digo a Mamén, allá a Luisito, y yo le digo, brother, yo quiero de que agarres a la congregación de la iglesia y le pongas un USB cable, y imagínense de que poniéndoselo muestra acá todo lo que usted pensó ayer, todo lo que usted pensó el viernes. Imagínense de que se pone en exposición toda la lujuria, todos los malos pensamientos, todas las malas palabras. O sea, yo puedo ver una novela aquí. Imagínate de que pues pasara eso. O sea, y yo siempre me hago esa pregunta. Imagínate que los proyectores aquí grandes, o sea, no que estos chiquitos, aquellos, con las grandes letras acá de lo que pensamos. Y pues qué tremendo es, ¿me entiendes? De que muchas veces, pues, yo no sé cuántos de ustedes, la verdad, y esto me lo incluyo yo, cuántos de ustedes nos vamos a quedar aquí y ver todo eso, que se exponga, ¿me entiendes? Qué tremendo eso. Vamos a ir a Salmo 139, del 11 al 12. Salmo 139, del 11 al 12, y dice, Si dijera ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren a ti. Y la noche resplandece como de día. Lo mismo te son las tinieblas que en la luz. Lo que está dando este versículo a entender es que no importa lo que tú te escondas, no importa qué tan camuflajado tú estés, que te disfraces de ninja en la iglesia y que pues todos piensen de que sos un cristiano, no importa, Dios siempre va a saber qué tienes escondido en tu vida. Entonces, ¿por qué? Porque aquí están en la iglesia, ser cristiano en la iglesia es fácil. Yo creo que aquí todos brillamos, o sea, aquí todos estamos así, o sea, todos estamos brillando, es bonito y todo, es ver eso, pero ¿qué tal afuera? O sea, ¿de verdad la luz se nos apaga o queda prendida? ¿Entendés? Entonces, qué importante es saber eso. La humanidad vive en esta oscuridad y cuando la luz de Cristo les alumbra, les hace sentir culpables. ¿Entendés? Entonces, es bien tremendo saber eso. Para salir de la oscuridad es necesario seguir la luz. Así como les dije yo, el ejemplo de la menora, pues el candelabro, la única manera de que el sumo sacerdote se pueda guiar y tener una comunión con Dios es simplemente siguiendo la luz. Porque si esta luz está apagada, si la luz de cierta manera está apagada, pues el sumo sacerdote no puede saber a dónde está el arca del pacto. ¿Por qué es importante esto? Porque si el sumo sacerdote pasaba, hasta por accidente, hasta ahí llegó. Entonces era importante, ¿entendés?, de que de cierta manera la luz le alumbraba y le direccionara a dónde es. Y eso es lo que hace Cristo en la vida de nosotros. Sin la luz de Cristo, pues no eres nada. Yo le puedo decir una cosa, cerremos los ojos, cierran todos los ojos, ustedes cierran los ojos, vamos a cerrar los ojos y ahora les voy a pedir que se pongan de pie, ahora pónganse de pie, con los ojos cerrados, no los vayan a abrir, con los ojos cerrados pónganse de pie. Ahora imagínense o traten de pensar si con los ojos cerrados usted puede llegar a su casa. Piensa en lo que tiene que hacer, piensa de que hay dos o tres al lado suyo, piensa de que tiene que abrir una puerta. ¿Cuántas gradas tiene que bajar? Yo no sé cuántas gradas hay allá abajo, pero ¿cuántas tiene que bajar? Ir a su carro, ¿me entendés? Y de cierta manera ver cómo manejar o irte a pie, porque yo creo que manejar no lo vas a querer hacer. ¿Ya? Ok, ahora pueden sentarse. Entonces, lo chistoso de esto es de que yo sé que muchas, fíjate los varones, yo sé que muchos varones van a decir, yo me atrevo, ¿eh? O sea, yo creo de que si vos me decís de que yo llegué al brodo con los ojos cerrados, yo creo que yo me atrevo, yo cierro, me ponen una venda, yo voy así, yo creo que yo me atrevo, yo sé que muchos machos ahí van a decir, yo creo que lo hago, y pues lo chistoso de esto es que muchos cristianos juegan así con Dios, piensan que pueden llegar al cielo así. ¿Y qué es lo que tú necesitas para llegar al brother a tu casa? Tú necesitas a alguien que te guíe. Si tú estás con los ojos cerrados o vendados, tú vas a necesitar a alguien que te guíe, ¿me entendés? Que te ayude a bajar las gradas, que te lleve por el caminito acá afuera, por el parqueo, que mires que no vengan carros, porque a veces unos pasan por ahí, luego que te lleve por allá y te lleve al brother, ¿verdad? Entonces tú necesitas una guía. Y muchas personas piensan, y están cegadas, y piensan de que pueden llegar a Dios así, con los ojos cerrados. Y qué tremendo es que muchas personas están en lo equivocado. El pecado de aquella mujer fue traído a la luz. El pecado de aquella mujer que era prostituta, obviamente, fue sacado a la luz. Pero lo interesante de esto fue de que, porque Jesús cuando Él alumbra en la vida de la persona que está en pecado, no es para condenarla. Cuando algo sale, un pecado tuyo sale, algo que tú hayas hecho y sale a la luz, porque obviamente sale a la luz, no, Jesús no lo hace para condenarte, lo hace para perdonarte. Entonces Él busca el perdón, no la condenación. Muchos de nosotros, tal vez, la gente empieza a apuntar, hiciste lo malo. Siempre aprendí algo de que acuérdense de cuando usted apunta a una persona, hay tres dedos apuntándolo al lado suyo. Entonces, uno hay que checarse también. No hay que disparar a la persona, no hay que apuntar a la persona que apuntándolo ni nada, sino de que simplemente cuando Jesús lo mira de una manera distinta, Jesús lo mira no para condenarla, sino para perdonar a la persona. Así de que hoy no es para avergonzarte, pues obviamente. Pues si el día de hoy tú estás aquí y de cierta manera tú eres nuevo y usted sabe y tú estás diciendo, bueno, yo no sé qué el hermano Omar ahí está hablando, pues déjame decirte de que al final te voy a dar una invitación para si tú no sabes o tú no reconoces qué exactamente estamos hablando, qué es aquella luz o tal vez nunca la has recibido, pues al final para tengo algo preparado para ti. Y pues Jesús nos llama a ser luz en este mundo, o sea, nos llama ya a nosotros a ser la luz en este mundo. Y una de las cosas que vamos a ver es de que, ¿a qué se refería Jesús? Primero, pues una referencia a los discípulos, pero vamos a ir a Mateo 5, y pues Mateo facilito de hallar, ¿verdad? Vamos a ir a Mateo 5. Mateo 5 del 14 al 16. Y aquí pues Jesús, primero que Jesús tuvo una comunión con los discípulos primero. Y miren qué importante este versículo. Dice, ¿qué dice el título? Miren el título, ¿qué dice? La luz del mundo, se refiere a luz. Miren lo que dice el versículo, que dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni enciende una luz y se pone debajo de una almud, sino sobre un candelero y alumbra a todos los que están en casa. Luego dice el 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifican a vuestro Padre que está en los cielos. Este versículo lo vimos mucho, a los que están en mi clase de fundamento, vimos este versículo hace poco. Y es porque Jesús está en un lugar que está cerca de Nazaret, que se llama Sifora o Sipforis, como le dicen en inglés. Y pues este era un lugar que construyeron los romanos, que era súper pagano, o sea, era pagano. Y pues cuando Jesús viene, una de las cosas que me gusta que Jesús hizo con los discípulos es que no simplemente les habló, les enseñó, o sea, les mostraba. Y yo me imagino aquí Jesús mostrándole a ellos imágenes de cosas paganas que estaban haciendo. Los romanos tenían la tradición de guardar los huesos de los cerdos, ¿me entiendes? Y todo lo pagano que era esta ciudad, porque él menciona una ciudad alta, y ellos están ahí cerca de Nazaret, y Jesús le muestra a los discípulos y les empieza a decir esta. Y qué bueno, y me gusta lo que dice el 14, y así alumbre vuestra luz delante de los hombres, delante de los hombres. Qué tremendo es de que Jesús les enseña a ellos primero y les dice hacer luz a ellos y pues les da eso. Luego tiene pues implicaciones, pues no te puedes esconder, o sea, uno no se puede esconder de la luz. La luz de Dios pues es profunda y tú, ninguno de nosotros nos podemos esconder a eso. Tienes que hacer resplandor en tu familia. O sea, y una de las cosas que pues valoro es cuando pues las personas vienen en familia. Es algo bonito ver a las personas viniendo en familia en la iglesia, ¿me entiendes? Pero tú no solo eso, no solo es venir a la iglesia y ser ejemplo en la iglesia, sino de que en tu casa, ¿se dicen malas palabras? ¿Se viene mucha novela? ¿Cuál es el problema de las novelas si son entretenidas? El pastor tiene una frase, ¿verdad? Lo mejor de las novelas es que novela, ¿no? Entonces, ¿qué es eso? ¿Me entiendes? ¿Qué es eso? ¿Cómo tú te comportas con tu familia? Porque así como te comportas con tu familia, también te vas a comportar obviamente afuera. Y pues con tu familia, hacer resplandor en ellos. Luego con los de afuera, obviamente tienes que mantener tu vida en relación directa con la luz, ¿me entiendes? Que es Cristo. Pero ¿cómo te comportas tú con las personas de afuera? ¿Qué es lo que estás haciendo? Como les estaba diciendo a ustedes, ¿cómo es tu ejemplo? ¿Cómo es tu ejemplo afuera, en el vecindario? ¿Te conocen los vecinos? Aquí en Estados Unidos como que los vecinos uno no los conoce, ¿va? O sea, yo ¿saben cuándo conocí a los vecinos? Cuando los Santos ganaron el Super Bowl. Ahí conocí a todos mis vecinos. No sé cuándo ustedes estaban acá. Ahí conocí a todos mis vecinos y dije, ¡hey, aquel! Ya, todo, porque todos salieron a la calle. Este año casi salimos otra vez. Estuvimos así. Estuvimos a una banderita, ¿me entiendes? De salir a la calle otra vez. Pues yo estaba allá, estábamos llorando todos, así que. Luego, los de afuera ya les había dicho, no para todos, sino para la gloria del Padre, obviamente. Pues había una vez un cieguito, que estaba, hay un cieguito de que estaba caminando con un farol, y pues un muchacho que le acercó, y pues el cieguito venía así, y pues y él le decía, pues, o sea, ¿por qué andas caminando con un farol si vos sos ciego? O sea, ¿qué sentido tiene de que tú eres ciego y tú andas caminando así? O sea, y la respuesta del cieguito fue bien sencilla. No lo hago por mí, lo hago para que otras personas no choquen conmigo. ¿Verdad? ¿Verdad? O sea, ¿entendés? Inteligente el cieguito. ¿Entendés? Y yo creo de que con la vida del cristiano, de cierta manera, pues tú tienes que ser esto. Tú tienes que ser esta luz. ¿Por qué? Porque él está dando a entender a ellos. Ok, voy por aquí, ¿me entiendes? Mírenme. O sea, mírenme, aquí voy, no vayan a chocar. Y de cierta manera nosotros el cristiano tenemos que ser ese farol, ¿me entiendes? Que alumbra, que la gente diga, este es cristiano, este tiene una comunión con Dios. ¿Me entiendes? Eso se tiene que demostrar, se tiene que ver. Y qué tremendo es ver, obviamente, eso. Estas cosas que estoy agarrando acá son del drama, así de que... me las encontré por ahí, ¿sabes todo? Entonces me las encontré ahí. La luz, ¿me entendés? Qué importante es ser luz. La gloria del Padre, pues, tiene que resplandecer en la vida de las personas. Así como le dije a Moisés, tiene que resplandecer, se tiene que ver. La luna, les dije un ejemplo de la luna. O sea, ustedes saben de que, bueno, aquí no hay que ser tan ciencia ni matemática, ¿verdad? Pero nosotros podemos ver de que la luna brilla, ¿por qué? Porque el sol le tira, pues, de cierta manera luz y brilla. Yo no sé cuántos de ustedes le... a mí me gusta cuando nosotros vamos a aquellos campamentos allá a Day Creek, ¿verdad? Donde vamos a Toltinverse, ¿verdad? Todo eso. Me gusta porque como no hay mucha luz y la luz sale, o sea, se puede ver el resplandor de la luna. Cuando fuimos a Dry Creek, me acuerdo que yo le dije a los jóvenes, íbamos a un río, y yo les dije, miren alrededor, o sea, casi ni necesitamos lámparas, porque el resplandor de la luna se podía ver, se miran las estrellas, ¿me entiendes? Pero la luz que le tira el sol a la luna refleja, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, ese efecto de que Dios nos está dando la luz y nosotros lo reflejamos a las personas que obviamente nos están viendo y nos tienen el ojo bien puesto, nuestra propia luz. Tienes que estar dispuesto a poner la luz de Cristo en este mundo de oscuridad. Tenemos que estar dispuestos a hacerlo porque vivimos en un mundo que está totalmente oscuro, lleno de tinieblas. Y esto no va a mejorar. Esto no va a mejorar. Muchos países están buscando la paz del mundo. O sea, todo el paz del mundo. Pero vemos de que poco a poco las cosas van empeorando en sí. Y pues es tremendo. Y pues si tú has escuchado este mensaje y pues de cierta manera tú no sabes tal vez lo que hablo o qué es esta luz, pues yo te quiero decir de que pues esa luz es Cristo. Y gracias a Cristo, pues tus ojos se abren y de esa manera tú puedes ver a dónde está el Padre y ver a quién tú puedes orar. Una de las historias que yo creo que hasta en los videos es bien virales, es una historia que cuenta que había una niña que pues quedó atrapada en un fuego, quedó atrapada en un incendio y pues de cierta manera no pudo salir y pues ella estaba en un lugar bien alto en su apartamento. Y una de las cosas es de que lo que hace el humo, es de que lo que el humo estaba haciendo es de que ella no pudiera ver qué había abajo, pero de cierta manera ella escuchaba la voz y estaban toda esta gran humazón y el mismo humo no la hacía ver qué estaba abajo, pero ella escuchaba una voz. Ella escuchaba una voz que decía, salta, salta, salta. Pero el mismo miedo no podía ver qué estaba pasando. Y era el papá que le estaba diciendo, salta, que yo te rescato, yo te puedo ver, yo aquí te puedo cachar. Y viene la niña y pues la niña salta y su padre la agarra en sus manos. Y esto es el mensaje de hoy, Señor. Que en ese mundo de humo, oscuridad y tinieblas, Cristo está diciéndote, salta, salta, yo te puedo cachar. Y yo sé que muchos de nosotros hemos sido rescatados de ese mundo de tinieblas, de esa oscuridad, y sabemos lo que es que Cristo te agarre y de cierta manera te cache y estás seguro, porque tú escuchas su voz, tú escuchas la voz de Él cuando te dice, salta, hijo, que yo te puedo cachar.
La Iglesia Bautista Oreb Una iglesia rumbo al corazón de Dios presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orebnola.com.